Buenos días, les damos la bienvenida a un nuevo especial de RadioLavide.org con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Les habla Candelaria Terceño Solozano de la Oficina para la Igualdad de la Delegación del Rector para la Igualdad de Género de nuestra universidad, acompañada una vez más de María José Molina Ramírez, del CEI Cambio. Buenas, María José, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Cande? Buenos días. Aquí estamos, otro programita de radio que hacemos de la mano.
Sí, y en este especial, Mujeres y Hábitos Saludables, como sabes, nos centraremos en un aspecto fundamental de la salud de las mujeres, su bienestar integral. Abordaremos temas cruciales como la salud emocional, la nutricional y el ejercicio físico en relación con el síndrome premenstrual, menstrual y ovulatorio. Es esencial reconocer que el bienestar de las mujeres va más allá de la salud física. La salud emocional desempeña un papel vital en la calidad de vida de las mujeres y abordar este aspecto es fundamental para el bienestar general. Además, la nutrición adecuada y el ejercicio físico son pilares importantes para mantener un estilo de vida saludable en todas las etapas del ciclo menstrual. Por eso, durante este programa especial tendremos la oportunidad de conocer cómo estos factores pueden afectarnos a las mujeres y proporcionaremos información valiosa y práctica para ayudarnos a gestionar estos aspectos de nuestra salud de manera efectiva. Así que prepárense para sumergirse en una conversación enriquecedora y educativa sobre la salud integral de las mujeres. ¡Comenzamos! A continuación les dejamos las palabras de Mónica Domínguez Serrano, delegada del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide.
Hola, buenos días. Muchas gracias una vez más por darnos la oportunidad de compartir este espacio en torno a una fecha clave, en este caso en concreto como actividad a desarrollar dentro de la campaña del día 8 de marzo. En estos días en los que seguimos reivindicando los derechos de las mujeres y conmemorando también los avances logrados, me parece muy interesante abordar temáticas que no siempre son objeto de atención, pero que sin embargo son tan importantes. Hablar del autocuidado desde un punto de vista de género es hablar de la capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y hablar de su salud física, mental y emocional, lo que al final se traduce en hablar del crecimiento personal y también de las necesidades que tenemos las mujeres. En particular, la salud y la sexualidad de las mujeres no pueden concebirse como un asunto aislado del contexto donde se desenvuelve la vida humana y los procesos que marcan su cultura, ¿no? Por eso me parece muy interesante el planteamiento del programa de hoy para abordar el tema desde un punto de vista multidisciplinar, desde la salud física, la salud emocional y el cómo la actividad física puede contribuir a mejorar nuestras condiciones de vida y nuestro bienestar diario. Así es que por mi parte agradeceros y estoy deseando ir a las personas que nos acompañan y aprender para ponerlas en práctica. Muchas gracias.
Pues hemos escuchado las palabras de Mónica y ya sí que sí, nos toca saludar a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Radio Olavide, en este programa especial con motivo del 8M. Y saludamos a Laura. Buenos días, Laura.
Hola, ¿qué tal?
Saludamos también a Lidia. Hola, Lidia.
Hola, buenos días.
Y a nuestra compañera María.
Hola.
Bueno, antes de entrar en materia, Cande, lo suyo es que conozcamos un poco el currículum de las personas que nos acompañan, sobre todo de cara a los oyentes que digan, bueno, ¿y quién es Laura? ¿Quién es Lidia? ¿Quién es María? Pues entonces hago una pequeña introducción y Vamos a comenzar hablando del tema del síndrome premenstrual y nutrición con la participación de Laura Fuentes González, que es estudiante del último curso del grado de Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Pablo Olavide, que está haciendo sus prácticas en empresa. Pues vamos, yo la tengo muy cerquita, la tengo enfrente mía, en la mesita de enfrente, y está haciendo las prácticas pues en la delegación del rector para Campus Sostenible. Y ella concretamente está investigando ahora sobre la alimentación durante el síndrome premenstrual en mujeres. Si hay algo de vuestros currículum que digo mal o que se me pasa, corregidme, ¿eh? Después vamos a hablar con Lidia Claudel Mateo, que es psicóloga del punto de encuentro de emociones de la Oficina de Atención Integral a Estudiantes de la Universidad Pablo Olavide. Y finalmente pues vamos a hablar con María Álvarez Rodríguez, que es técnica de la Oficina para la Igualdad de la UPO también, y vamos a hablar con ella del ejercicio físico en relación con el síndrome premenstrual, menstrual y ovulatorio. Así que bueno, ya sabiendo un poquito quién nos acompaña, empezamos con las entrevistas, ¿no, Candel?
Estupendo, María José, comenzamos.
Pues bueno, mira, ya tirando de confianza y para que mi Laura no esté tampoco tan nerviosa, vamos a arrancar contigo, Laura.
Muy bien.
Así que, bueno, empezando por el principio, cuéntanos un poquito qué es eso del síndrome premenstrual, los síntomas, cuándo tiene lugar.
Pues mira, el síndrome premenstrual es un conjunto de síntomas que aparece en la fase lútea del ciclo menstrual de la mujer, que eso es más o menos una o dos semanas antes de la menstruación. Entonces, los síntomas que suelen aparecer son pues cambio de apetito, cambio de humor, irritabilidad, ansiedad, un montón de síntomas. Y para que se considere síndrome premenstrual, pues por lo menos deben aparecer dos de estos síntomas. Existe una forma más grave que se llama síndrome disfórico premenstrual, que es ya cuando estos síntomas empiezan a afectarte a tu vida diaria y no puedes hacer tu vida, básicamente, y normal.
Vale, entonces, Laura, ¿esto es cuando a mí me entran muchas ganas de comer chocolatito, por ejemplo? Que yo digo, me quiero comer un paquete de donetes.
Sí, también, claro.
Bueno, y Laura, entiendo que también, ¿no? Esto que decimos, qué frío tengo, que te entra mucho frío, mucho sueño. Sí. Y también has comentado lo de la irritabilidad, ¿no? Que pienso que es como lo más así como conocido, pero también nos da por llorar o sí, que sí. Todo, ¿no? ¿No? Nos parece, nos da como penita, ¿no?
Sí, sí, todo, llanto incontrolable, sueño o sofocos. También incluso insomnio, falta de libido, de todo. Nos pasa de todo.
Laura, ¿y a cuántas mujeres afecta?
Pues mira, en cuanto a edad, pues te diría que más o menos cuando empieza el ciclo, pero es verdad que no suele ser así y que es cuando ya pues llevas unos cuantos ciclos cuando empiezan los síntomas y suele ir progresivamente, o sea, de menos a más síntomas. Y luego, en cuanto a prevalencia, a nivel mundial, por lo menos el 80 al 90% de las mujeres presentan uno de todos esos síntomas. Y luego ya, en cuanto a síndrome premenstrual, el 47,8% de las mujeres a nivel mundial, o sea, casi la mitad. Es que es increíble. Y luego, síndrome disfórico premenstrual, que es la forma más grave, del 2 al 5%. Es menos, pero sigue siendo mucho, ya que es a nivel mundial.
Qué interesante. Bueno, y cuéntanos un poquito qué relación tiene esto con la nutrición, el síndrome premenstrual con la nutrición.
Pues mira, desde que yo empecé la carrera, pues me ha interesado un montón este tema y siempre he estado investigando porque además yo también tengo síndrome premenstrual y entonces pues leyendo algunos de los artículos pues encontré que las mujeres que tenían síndrome premenstrual tenían menos concentración de serotonina en sangre, menos captación de los precursores de la serotonina a nivel cerebral y también agotamiento del tristófano. Entonces, al escuchar tristófano dije, jope, esto es un aminoácido, esto es un aminoácido esencial, además, esto se tiene que incorporar al organismo a través de la dieta. Entonces ya fue ahí cuando yo me di cuenta y dije, jope, esto se podría hacer algo a nivel nutricional. Entonces, pues nada, y luego ya a partir de ahí, pues empecé a investigar sobre cuáles eran los precursores de la serotonina, y pues ya también el papel de la vitamina B6, del tristófano y pues nada, eso.
Vale, y eso para que no tenga ahora idea, B6, tristófano y demás, ¿Qué alimento? Que tú digas, estoy con el síndrome premenstrual y en vez de comerme los chocolatitos que he dicho antes, ¿qué es lo que debería de comer que fuera más saludable? Porque entiendo que la caja de donetes no es lo recomendable.
Bueno, no pasa nada tampoco por comérselo, hay que permitirle al cuerpo un poco de todo. Pero es verdad que, pues mira, como ya te comentaré más adelante, aunque parezca raro, lo mejor no es en la dieta. Ya es un poco más adelante. Pero alimentos ricos en vitamina B6 y triptófano, pues aguacate, huevos, sobre todo de productos animales en cuanto al triptófano, pues es un aminoácido. Pero vitamina B6 también la contiene el plátano y un montón de frutas y de verduras.
Vale, y entonces, ¿cuál es el tratamiento actual?
El tratamiento actual son los anticonceptivos orales y los ansiolíticos, que curiosamente son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Es decir, que lo que hacen es que la disponibilidad de la serotonina sea mayor. Entonces, a partir de ahí ya fue cuando empecé a ir conectando todo un poco y ya...
Pues o sea que aquí. Me estás diciendo, esto es el tratamiento que se propone ahora a nivel médico.
Sí, entonces, jope, al final son tratamientos que tienen muchos efectos secundarios. Bueno, el tratamiento que tampoco...
O que está más afectado. Claro. Estamos hablando del tratamiento más afectado que alguien que tiene el síndrome premenstrual, lo primero que te mandan son el tratamiento anticonceptivo.
Claro, que no
y
todo
que hay
se suele tratar
tampoco. Desde el punto de vista nutricional que pueden ser más saludables, claro, o menos invasivas para, sí, en el cuerpo de las mujeres, ¿no?
Exactamente.
Candés ha quedado sin palabras, yo creo que está procesando toda la información, ¿no?
Sí, sí, porque claro, no esperaba que ese fuese el tratamiento, ¿no? Pensaba como en alternativas más saludables, ¿no?
Es que realmente esto es algo que tampoco, como tampoco se sabe bien por qué ocurre, no está muy estudiado el tratamiento. Entonces, al final lo que hacen es, pues, anticonceptivos orales que evitan los picos en el ciclo hormonal, en el ciclo menstrual de la mujer.
Sí.
Y pues al final ansiolítico, que como que tienes ansiedad o que tienes síntomas de depresión, pues ansiolítico.
Bueno, yo he hecho, claro, en realidad, hace... Tengo una amiga que se llama Erika Irucha, que ella es pedagoga menstrual y tiene dos libros que son muy recomendables. Y claro, en uno de ellos, que se llama Yo menstruo, habla de menstrual como acto político y que en realidad el tema de la menstruación es algo que está muy poco investigado. Y realmente tiene síndrome premenstrual y, ala, ansiolítico porque te pones histérica,
claro,
pero porque la menstruación es una cosa de mujeres y no de hombres. Y como tradicionalmente quienes han estudiado y quien han llevado por bandera la medicina han sido hombres, en eso no se ha investigado. Entonces lo que es increíble que a día de hoy todavía esos sean los tratamientos actuales y,
sí,
y es muy guay que haya personas como tú que estén investigando alternativas que sean menos invasivas para el cuerpo de las mujeres.
Totalmente. Además, es que afecta un montón. No pasa nada, no te preocupes. No, no. Que además, sabiendo a la cantidad de mujeres que les afecta, ¿sabes? Que ese es el gran problema.
Claro, es que de ahí mi sorpresa, ¿no? Y mi cara y mi silencio, claro,
pero
que
bueno,
ha sido como...
Muchas veces hablando, claro, con amigas, ¿no te ha pasado que de la mayoría están diciendo, es que a mí me duele, o bueno, eso, el tema del dolor de la menstruación, de, pues yo es que me tomo los anticonceptivos? Y en realidad es como la solución como fácil, ágil, pero por algo que no se está investigando. O tómate un ibuprofeno, bueno, pero ¿de dónde viene eso? Entonces, sí, pues qué interesante que se esté investigando desde el punto de vista nutricional. Y bueno, tenemos una última preguntita.
Laura, ¿y por qué usar suplementos y no una dieta rica en ese B6 y triptófano que nos comentabas?
Pues ahí te he dicho antes de que ahora es cuando te lo voy a responder. Entonces, como os he dicho, el triptófano es un aminoácido esencial, entonces hay que incorporarlo a través de la dieta. ¿Qué pasa? Que normalmente el triptófano no va solo, va acompañado de otros aminoácidos también grandes y entonces compiten en la entrada a nivel del intestino y del cerebro. Entonces, se ha demostrado pues, que lo más efectivo es a través de suplementación para que no compita y suplementación entre comidas. Así no hay ningún otro aminoácido que compita y al final también vamos a necesitar una suplementación con menos concentración de triptófano. Entonces va a ser mucho mejor y se va a sintetizar más rápidamente la serotonina y todo.
¿Y suplementación eso es a través de pastillas, infusiones?
Claro. Sí, pastillas, vale, entiendo.
Muchas gracias, Laura. Todo lo que nos cuentas es súper interesante y quedamos a la espera de tus investigaciones.
Gracias a vosotras.
Gracias. Y bueno, a continuación continuamos con Lidia Claudel Mateos, que este segundo curso académico se encuentra ofreciendo apoyo emocional en el punto Encuentro la Vide del Vicerrectorado de Estudiantes. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Son muchos los alumnos y las alumnas que han acudido a solicitar este apoyo?
Bueno, lo primero, por hacer honor a la verdad, decir que yo estoy en el punto de encuentro de la vida coordinando un poquito el servicio, pero que la persona que está todos los días atendiendo y acompañando a los alumnos y alumnas de aquí, de Olavide, es mi compañera Mar, porque bueno, va a pasar que a lo mejor escuchen el programa y digan, ¿y quién? ¿Esta mujer quién es? Esta Lidia no me suena a mí de nada, porque es Mar, quien está todos los días allí físicamente, todos los jueves. Sí que, bueno, en estos casi dos cursos académicos completos hemos estado haciendo balance para venir aquí preparadas y han sido casi 100 procesos, casi 100 personas las que han acudido al punto de encuentro en la vida a pedir ayuda, a pedir consejo, a acompañarse un poquito a nivel emocional en una situación que pues les estaba resultando difícil.
Y de esos 100 casos que comenta, ¿son más chicos, más chicas?
Muchísimas más chicas, muchísimas. Sí. En proporción, estadísticamente, es uno de cada 10 son chicos. Es decir, 9, el 90% de las personas que piden ayuda o que están necesitando esos consejos o ese acompañamiento son mujeres, son chicas.
Y Lidia, ¿cuáles son las necesidades habituales de las chicas que visitan Punto de Encuentro la Vida de Emociones?
Bueno, en estos meses han sido muy diversas. Un porcentaje de las personas que han acudido, de las chicas y chicos que han acudido, pero como digo, mayoritariamente chicas, han sido casos graves y hemos hecho derivaciones. Y los casos que sí que acompañamos pues tienen que ver con necesidades que tienen que ver con lo relacional, con lo académico, con dificultades de pareja, dificultades familiares, y tienen pues bueno, esa necesidad de entender si lo que están haciendo o ese refrendar si aquellas decisiones que están tomando son las adecuadas, son las que las van a llevar, porque se están sintiendo normalmente pues, con mucha presión, ¿no?, de no hacer lo correcto. Esto es una de las cosas que nos pasa mucho a las mujeres. Las mujeres tenemos mucha necesidad de saber que todo lo que hacemos es lo adecuado, lo correcto, lo que en eso suele pasar.
Y Lidia, vamos, me ha surgido una pregunta, pero un poco del tema de cómo funciona el punto, porque has dicho casos graves que se derivan. Entiendo que un estudiante, una estudiante va allí, tiene una primera valoración y después los casos que se derivan se los tiene que financiar el estudiante por su cuenta o...
Sí, a veces podemos acudir a recursos que puedan ser públicos. Sí, siempre está la salud mental
de la seguridad social
o casuísticas que sean muy concretas de temas concretos, por ejemplo, en género, pues bueno, están los recursos de igualdad, están los recursos del IAM y bueno, ahí sí que hay recursos públicos que son gratuitos, pero en muchos casos no nos queda más remedio que sugerirles que vayan a un punto, o sea, un recurso que es privado.
Claro que
Esta es la...
Que es un poco un tema que ha estado muy en la boca en los debates políticos y demás, la importancia de la salud mental y que es
claro,
sea necesario
la inversión público. Estatal en salud mental es muy escasa, escasísima. Entonces, pues bueno, no nos queda más remedio si queremos cuidarnos a nivel de salud mental que recurrir a recursos privados. No hay
bueno,
mucha
bueno,
alternativa.
También una suerte que la UPO haga ese esfuerzo a nivel presupuestario de por lo menos ese primer encuentro, esa primera que bueno, que hay muchos casos que a lo mejor no tienen esa gravedad, que se pueden resolver gracias a vosotras.
Sí, la verdad es que nosotros estamos encantadas con poder facilitar esos recursos que, bueno, yo como estudiante no tuve en su momento, aunque fuera estudiante de psicología, y ni siquiera teníamos esa posibilidad. Entonces, pues bueno, trabajar con población joven, universitaria, es un regalazo, y que ellos tengan esa oportunidad es una maravilla.
Sí, María José, bueno, y como comentaba Lidia, pues claro, entre la Oficina para la Igualdad y el punto de encuentro La Vida existe una coordinación, ¿no?, para la atención de distintas situaciones, que bueno, con ese objetivo, ¿no?, de sensibilizar y de detectar distintas situaciones que, como comentaba Lidia, pues que posteriormente, por supuesto, se derivan a los servicios especializados públicos correspondientes. Lidia, no existen recetas mágicas, pero ¿qué consejos puedes ofrecer que ayuden a manejar el estrés, la ansiedad y promover un bienestar emocional óptimo?
Bueno, cuando escuchaba a Laura hace un momento, había muchas ideas, ¿no?, en la cabeza. ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nosotras mismas? Hoy estamos hablando de mujeres y es muy importante que tengamos ahí esa atención. Hace que esa relación que tenemos con nosotras mismas sea una relación más amable o una relación más disfuncional. Conocerse y darle un espacio a todo lo que sentimos es lo más importante para sentirnos bien. Y una de las emociones más nucleares para sentirnos bien y para el autocuidado es la rabia. La rabia no tiene que ver solo con esa capacidad que tengo yo de enfadarme, sino que la rabia también tiene que ver con quién soy yo, qué necesito yo, qué me apetece a mí y qué me puedo permitir yo en función de cómo me encuentro. Y eso es algo que para las mujeres es complejo. Entonces, conocerte y darte el permiso de poder tener, antes hablaba Laura, ¿no?, sobre las diferentes fases de menstruales, poder tener permiso intrínseco desde ti a poder transitar emociones que dentro de nuestra esencia cíclica como mujeres pues están más presentes en un determinado momento de nuestro ciclo menstrual. Es una pasada, es algo que nos viene muy bien como mujeres para sentirnos mejor. Entonces, estar esa rabia que es base, no es quién soy yo y qué me puedo permitir. Conocerme, darme el permiso de poder transitar todo, va a ayudarme a sentirme mejor. Y ese conocimiento, pues bueno, se puede adquirir en los talleres, por ejemplo, que nosotros hacemos los jueves cada 15 días por la tarde, conocer tu carácter, conocer herramientas para poder comunicar asertivamente tus necesidades, ver qué pasa con los miedos que tenemos para poder, bueno, marcar límites o priorizar cómo, qué necesito yo, cómo me encuentro. Estos son cuestiones que al autocuidado nos va a ayudar mucho. Autocuidado no solo es que yo me dé el permiso de darme caprichos, que también son muy necesarios, sino que yo me dé el permiso también de cuidarme y de quererme y no de estar continuamente exigiéndome estar como se espera de mí, de estar como entiendo que voy a ser aceptada, que voy a ser, bueno, dándole un espacio saludable a mi rabia.
Sí, bueno, yo es que antes cuando estabas hablando de la rabia y lo dices ahora, es como que hay emociones que están vistas, están bien vistas, son positivas, y después emociones como muy negativas, la tristeza, la rabia, están un poco ahí en el saco de emociones negativas, y en cambio la alegría es muy positiva y bueno, darle espacio a todas las emociones es importante, ¿no? Por eso mismo que decías de conocerte y de estar completas, ¿no?
Claro, por eso cuando yo escuchaba a Laura hace un momentito y ella decía ese síndrome premenstrual y había como un problema en sentirte triste, un problema en sentirte irritable, en sentirte más enfadado, en sentirte más hacia adentro, yo decía, esto forma parte de lo que como mujeres no se nos da permiso. Y hablaba antes de la rabia, ¿no?, en concreto, o la tristeza, que son las más difíciles de transitar. Quizás para la mujer un poquito más fácil ser tristes que ser mandonas o que ser rabiosas, ¿no? Pero al final todas las emociones tienen una función adaptativa. ¿Qué quiere la rabia? ¿Quiere que sepas cuál es tu sitio? ¿Quiere que pongas límites? ¿Quieres que pares a quien te hace daño? ¿Quiere que te encargues de tus necesidades? La rabia es una de las emociones que tradicionalmente las mujeres no tenemos demasiado permiso. No tenemos permiso para ocuparnos de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque, bueno, patriarcado ya se encargó en su momento y todo el transgeneracional de decirnos que nuestra función fundamental era la de atender las necesidades de los demás. Nosotras estamos de alguna manera programadas todavía y hay una gran lucha que tiene que ver con esto, ¿no? Si te sientes mal, te voy a dar una pastilla para que te desconectes de tus emociones. Exacto, y te voy a dar un ansiolítico para que vayas adelante y sigas siendo productiva, porque ahora ya no solo tenemos que cuidar de los demás, sino que además tenemos que ser súper productivas. Y no me interesa que tú estés en contacto con tu ciclo, con tus emociones, con tus necesidades, porque así no estás atendiendo las necesidades de los demás ni estás siendo productiva. Todo esto, hay un debate muy profundo aquí. Entonces, cuando dice el tratamiento es ansiolítico o anticonceptivo, yo digo, ¡ah, Dios mío! Por Dios, danos el permiso, ¿no? De poder tener fases donde pues tengamos una energía. Las fases son 4, ¿no? Que se nombran luego emocionalmente como la doncella. Ahí hay como mucha alegría, mucha energía para arriba. Esa le encanta a todo el mundo, nuestra fase doncella. En la madre también, porque estamos cuidando, estamos como muy encajados ahí. Ahora, en el momento en el que llega la fase, esta lútea que tú decías, que ahí está la bruja es muy necesaria para poder poner límites, para poder empezar a decir las cosas que no nos gustan. Sin embargo, ahí es cuando nos quieren medicar para que no hagamos cosas, ¿no? Entonces, para que no saquemos los pies del plato, para que sigamos siendo lo que se espera de nosotras.
Esto. El típico comentario jocoso también de ¿qué pasa? Que ya estás con la regla, ¿no? Que a
que lo hacemos tremendo
ese comentario.
Sí, pero que lo hacemos nosotras también, ¿eh? Bueno. Nosotras mismas nos justificamos muchas veces.
No nosotras, ese patriarcado como tú has señalado.
Claro, el patriarcado que tenemos introyectado. Sí, sí. Te doy toda la razón, Cande. Quien se echa la culpa o quien se ridiculiza es la parte de nosotras que es patriarcal, que la tenemos intrínseca y que por mucho que pongamos atención ahí todavía está, ¿no?
Lidia, ¿y yo como estudiante cómo puedo acceder al punto de encuentro de la Ola Vide?
Pues mira, el vehículo es el correo electrónico, que es puntoencuentro.emociones@upo.es, creo que es, eso es. Y luego, físicamente estamos en el edificio 11, en la segunda planta. Ahora mismo, como está a tope, ir y que tengas la posibilidad de encontrarte con Mar así de casualidad va a ser difícil. Entonces, mucho mejor que escribas y ahí ya te dicen qué día, qué hora y te garantizas poder tener un espacio para ti especial.
Concertar una cita, ¿no? Uh-huh.
Claro, eso, Lidia, para estudiantes, ¿no? Lo que sería la relación de ayuda directa, pero con respecto a lo que son los talleres, ¿también el profesorado y el PTGAS puede asistir a los talleres?
Sí, genial. Es un formato grupal, es un formato más abierto y encantados. De hecho, ya hemos tenido la asistencia de algún profesor y ha sido una experiencia súper guay, súper rica. Profesores, alumnos y ahí compartiendo un poco, pues bueno, lo que somos, ¿no?
¿Y la información de los talleres dónde está?
La información de los talleres se lanza cada 15 días al vicerrectorado de estudiantes, hace un mail masivo. Nosotros se la mandamos a las personas que ya han ido alguna vez al punto de encuentro y se las mandamos personalmente, pero bueno, en eso todavía imagino que la publicidad se está dando, ¿no? Está ahí en proceso.
Sí, en esa línea, María José, además desde la Oficina para la Igualdad, lo que sí que hacemos es darle difusión de estos talleres, ¿no? En el marco de colaboración con el punto de encuentro de la vida desde la Oficina para la Igualdad.
Qué bien, bueno, pues nada, nos apuntaremos también de la delegación, porque al final lo importante también son altavoces, que se hacen muchas cosas muy chulas aquí en la UPO y yo creo que todas nos encontramos con el hándicap de cómo llegar a la gente, así que nada, que bien conocerte y que nos cuente un poquito más de este punto que es tan útil y tan necesario, ¿no?
Pues nosotras súper encantadas de recibiros en la primera planta del edificio 11. Allí estará mi compañera Mar y seguro que va a ser una experiencia muy rica y estupenda.
Muchas gracias, Lidia, por tus aportaciones desde el ámbito psicológico y muchas gracias también a Laura por sus aportaciones desde el ámbito nutricional. Y le damos ahora la bienvenida a nuestra compañera María Álvarez de la Oficina para la Igualdad, que desde el ámbito físico nos va a acercar a lo que es el tema que hoy tratamos. María, ¿qué tal?
Hola. ¿Cómo estáis todas?
Bueno, bien, aquí encantada, aprendiendo mucho. Yo creo que cuando estoy en los programas de radio es como que hago un reseteo y aprendo un montón de disciplinas, así que encantada.
Me alegro.
Y María, queríamos preguntarte si existen recomendaciones específicas sobre el tipo de ejercicio que se debe realizar durante el periodo premenstrual para obtener los máximos beneficios.
Pues mira, hay muchas recomendaciones. Lo que pasa es que las mujeres somos únicas, entonces cada una tiene una serie de necesidades. A nivel genérico se sabe, y por sentido común, que cuando estamos en la fase premenstrual, más en unas mujeres que en otras, pues el cuerpo no está igual de disponible. Entonces se recomiendan pues actividades de andar por la naturaleza. Cuando digo naturaleza, no es poner un entorno idílico. Puede ser andar cerca del entorno tuyo de tu trabajo en el sitio más idóneo para ti. O hacer yoga, estiramiento, pilates. Hay un montón de actividades con las que una esté más cómoda.
¿Y cuáles son las que no se deberían de hacer o las que no se recomiendan?
Hombre, la que te exige mayor energía, ¿no? Es decir, todo lo que es el trabajo de fuerza, carreras intensas, levantamiento de pesas, en esa línea. Lo que pasa es que esto puede variar mucho. Es decir, si yo soy una persona de alto rendimiento, mi resistencia ante esas situaciones, tanto en la fase de ovulación o premenstrual, son diferentes. Me pongo yo como ejemplo. Yo he sido gimnasta de competición, de gimnasia artística femenina, entrenando muchas horas al día, sometiéndome a una disciplina importante. Y yo no he notado el síndrome premenstrual. Lo he notado cuando he dejado el nivel de competición.
O sea, cuando estás en competición, como que tu cuerpo se olvida o no presta atención a este síndrome, ¿o?
Esto ya es una experiencia mía personal. No sé si pasa en todos los atletas. Yo ahora mismo estoy más centrada en lo que es la actividad física general de una mujer normal. No está en un área de competición. Esto lo digo por mi experiencia personal, que ya estoy en la etapa de menopausia, y pues mis datos son eso.
Claro, no, es que claro, escuchándote, en realidad lo que pienso es, estás entrenando durante un montón de años y yo me imagino atleta olímpica. Y ahora me
coincide. Hombre, yo no soy olímpica, pero
bueno,
sí.
Bueno, pero vamos a imaginar a lo grande. Entonces soy atleta olímpica y ahora me toca a mí competir el día de la competición. Estoy síndrome premenstrual o con la menstruación. En realidad es un flaco, es como... vaya tela, me podía haber tocado en la
Qué
fase
rabia.
Doncella, ¿no?
Claro.
Bueno, si hablamos de equipos de alto rendimiento, la verdad que tienen unos grupos multidisciplinares que hacen minimizar esa situación al máximo, ¿entiendes? No son los recursos que tenemos la gente de a pie,
¿vale? Yeah.
Pero no me he visto en ese escenario, ni yo ni nadie cercano a mí. Yo lo que sí, como he dicho antes, mi experiencia ha sido que la actividad física a mí me ha dado una calidad de vida importante.
Yo también, antes de venir a Sevilla a estudiar, llevaba como 8 años jugando al voleibol y es verdad que durante toda esa etapa el síndrome premenstrual para mí tampoco ha sido tan fuerte como cuando he venido aquí a estudiar y he dejado el deporte. Y es verdad que se ha notado muchísimo, pero un montón, vamos, igual que tú, así.
O sea que en realidad podríamos... afirmar, no sé si sería correcto, que tener un estilo de vida más activo y haciendo más ejercicio puede favorecer que este síndrome premenstrual tenga menos efecto, pero yo creo que también, venga, aquí vamos a hilarlo todo, tiene que ver también un poco por cómo te sientes a nivel emocional, ¿no?
Claro,
los beneficios que te aporta el ejercicio.
El ejercicio físico es una de los reguladores emocionales más importantes. La ansiedad, por ejemplo, ¿no? Hablamos de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El marcador somático de que yo me siento en peligro. A veces me siento en peligro porque me estoy sintiendo más enfadada o porque me estoy sintiendo más triste. Y entonces eso no lo tolero de mí. Y el ejercicio físico es una forma de canalizar la energía, ¿no? De purgar el sistema nervioso de adrenalina, de glutamato, de todos esos hormonas y neurotransmisores, la dopamina. Claro, eso activa, ¿no? La producción de serotonina. Entonces, el ejercicio físico es un gran regulador emocional. Es una recomendación base, siempre.
María, ¿y cómo podemos elaborar un plan integral de salud de la mujer, de las mujeres?
Vale, claro, aquí entrarían muchos profesionales, ¿no? Pero el primer paso es hacer una evaluación de ti misma, de tu guía femenina. Eso es base. La guía femenina, en donde tú empiezas a conocerte. Es decir, yo siempre digo que la frase que más me gusta es habita tu cuerpo. Habita tu cuerpo significa conectar contigo, saber qué ocurre en tu cuerpo ante diferentes situaciones. Entonces, una vez que tú realmente te conoces, o sea, estás cerca de ti, porque yo pienso que el cuerpo es tu hogar y tu único equipaje. Entonces, ese es el equipaje tú tienes que tenerlo muy bien organizado, porque es el que vas a utilizar a lo largo de toda tu vida. Entonces, cuando se hace esa evaluación, lo que tienes que mirar es cómo estás tú anímicamente, físicamente, cómo tienes tu sexualidad, tu salud sexual, tu salud reproductiva, tus emociones. Entonces tú, cuando haces ese ajuste, puedes ir modificando cosas. Sin hábito no conseguimos nada, porque está muy bien eso que ha dicho Lidia del apoyo de las mujeres, hablar cuando tenemos las reglas, qué es lo que te pasa, tú me dices a mí, yo te digo a ti, somos recetas, ¿vale? Son recetas que nos encienden una bombilla interior, ¿vale? Pero que no está permanentemente encendida. Y para ello nosotros tenemos que hacer ese plan de salud integral, pararnos un poco y decir, pues yo cuando estoy con la regla me bajan las emociones, ¿qué puedo hacer yo para regular esto? ¿O dónde tengo que ir para tenerlo más equilibrado? Yo siempre hablo desde un punto de vista de acompañar. Yo siempre acompaño. Yo no soy un médico, por lo cual la prescripción médica, cuando yo veo que algo no funciona dentro de ese plan, pues tiene que ir al técnico correspondiente, ¿vale? Y desde ahí, pues, crea esos hábitos atómicos que realmente hacen que cambien tus hábitos, que te hacen mejorar tu salud integral.
A mí me surge una cuestión, María. Está claro, ¿no?, que todo lo que favorezca nuestro bienestar, maravilloso, la dieta, el ejercicio y todo lo que nos haga estar más estable y nos sintamos mejor, genial, ¿no? Pero me surge también la necesidad como de, ¿y por qué no darnos el permiso de que hay determinados días donde a lo mejor pues no me voy a sentir suficientemente activa o no voy a tener esa energía, ¿no? Genial, también, entiendo.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Pero si no estamos en la exigencia nuevamente, ¿no? Continuamente.
Sí, pero hay una cosa que la voy a casar con la que tú has dicho antes. Tú has dicho el capricho. No se debe de confundir el capricho con lo que mejor te venga. ¿Vale? Es decir, si estamos hablando de empoderar tu salud femenina, tú tienes que saber cuáles son las cosas que te favorecen, ¿vale? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no podemos confundir el capricho de comerme 50 donuts o realmente relajarme, respirar y tomarme una fruta. No sé si... con diferentes opciones, ¿vale? No exigirte, pero tampoco dejarte llevar. Esa es mi opinión.
Encontrar el equilibrio, ¿no?
Exacto.
Ahí entre las armonía. Dos.
Claro, bueno, también creo que establecer relaciones sanas en el ámbito del deporte, en el ámbito de la alimentación, que tampoco, un poco lo que dice Lidia, de que si no he ido a entrenar o no he hecho yoga o lo que sea, que tampoco me sienta culpable, igual que lo que me apuntaba antes Laura de si me apetece comerme un donete, me lo coma. Pero claro, está claro que tenemos que tener ahí unos conocimientos de saber qué es lo que me viene mejor. Pues evidentemente, puedo hacer unos estiramientos. Si tengo un trabajo que es de oficina, que estoy muy sentada y es muy sedentario, pues me va a venir muy bien dar un paseíto por la naturaleza, hacer unos estiramientos, o un trabajo que me estrese mucho, pues hacer ejercicio de meditación. Y evidentemente, pues a lo mejor comerme un cochinillo antes de cenar no es lo que me viene mejor. En cambio, a lo mejor tomarme una frutita. Pero Que yo creo que también que es importante eso de que no nos castiguemos y si hoy no he ido a entrenar, pues bueno, tampoco pasa nada.
Claro, ya que el capricho insaludable sea la excepción, no la norma.
Exacto, ¿no? Claro. Exacto. De tal manera, eso que decimos, yo creo, pienso que socialmente conocemos todos las recetas de todo. La clave está en el hábito.
Bueno, entonces según ellos... quien te la dé, ¿eh? Porque tú en Google te puedes encontrar de todo, ¿eh? Sí. Bueno, y según donde investigue, porque yo que soy de medio ambiente, hay gente que afirma que el cambio climático no existe y está más que demostrado que existe. Entonces, a ver, recetas hay de todo y para todos los estilos, pero bueno, también hay que tener cierto criterio de lo que sí y lo que no, ¿no?
Bueno, sí, pero quiero decir que cuando tú quieres hacer un plan, imponértelo, te cuesta más trabajo seguirlo.
Claro, por
entonces,
supuesto.
Por ejemplo, yo muchas veces le planteo a las personas, empieza a hacer este ejercicio como si estuviera leyendo un libro en tu casa, a ver qué tal sientes, qué tal te sientes.
Claro.
Entonces, esos pequeños cambios son los que nos llevan a crear hábitos más saludables. Bueno, María José, en relación a lo que has comentado antes, de los hábitos que tenemos últimamente son demasiado sedentarios y estamos demasiado tiempo sentadas, hemos perdido tonicidad en nuestro core, se puede decir, en el centro de la parte del tronco y en los músculos del suelo pélvico. Entonces eso nos está haciendo tener movimientos más restringidos y que nos afecten a la salud de nuestro aparato reproductor y nuestra salud sexual.
Qué curioso. Pues, oye, muchas gracias también, María. Vamos, yo creo que esto da para una entrevista única para cada una de nuestras entrevistadas. Pero bueno, el tiempo es el que es. Pues la parrilla, hay muchos más programas que además desde aquí invitamos a que la gente visite la página de Radio La Vide. Pero tenemos que ir cerrando ya el programa, ¿no, Cande? Se nos ha quedado como un cortito.
Sí, nos ha quedado cortísimo porque sí que es cierto que de los distintos ámbitos, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Físico, psicológico y nutricional, la importancia que tienen estos temas porque no solo nos afectan a nivel individualmente, sino cómo nos afectan, ¿no? Socialmente, en nuestro entorno más cercano, ¿no? Con nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras familias, en nuestro trabajo, y yo creo que da para otro programa, María José.
Totalmente. Bueno, recordad que estamos en el especial con motivo del Día Internacional de las Mujeres del 8 de marzo. Y ya por mi parte, pues nada, encantada y muchas gracias a la Oficina para la Igualdad que haya contado conmigo. Que, bueno, si hay gente que escuche mucho Radio La Vida y me reconocerán la voz de Mundo Sostenible. Y si no, os invito ya a que escuchéis el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente de Radio La Vida. Tengo que aprovechar de hacer la cuña y darle difusión a mi programa, Cande.
Por supuestísimo, María José, claro.
Así que sí. Nada, muchas gracias. También muchas gracias a nuestras invitadas. Espero que hayáis estado aquí a gustito, os haya gustado la experiencia en la radio. ¿Qué os ha parecido?
Claro, muy interesante, la verdad, y muy guay.
Súper bien, súper bien. Encantada de participar y lo que necesitéis, aquí estamos.
Pues nada, yo ya las tengo fichas y no descarto que en algún programa de Mundo Sostenible os lance la caña para que vengáis. Así que nada, muchas gracias.
A vosotras.
Muchas gracias, bueno. María José. Muchas gracias a todas nuestras invitadas y en este especial de radiolavide.org con motivo del Día Internacional de las Mujeres queremos recordaros la importancia de cuidar nuestra salud en todos los aspectos físico, mental y emocional. Esperamos que este programa haya sido útil para brindaros información y herramientas para llevar una vida más saludable y equilibrada. Gracias por acompañarnos.